C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por abrirle la puerta nuevamente a Red Democrática, el programa que de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, transmiten los 89.1 FM y también por las redes sociales, @CRC89.1 Radio, @JonathanPrendas, @FranciscoPrendas, @RedDemocrática, para poder divulgar de una forma más amplia los mensajes, las ideas, los análisis que se hacen en este programa por parte de todos nuestros invitados, que desde el 6 de febrero anterior pues nos dan la posibilidad de escuchar alternativas que puedan fortalecer el país, mejorar el país y generar el cotrabajo para poder desarrollar acciones que permitan hacer de nuestro país el mejor lugar para vivir. El día de hoy vamos a estar conversando temas sumamente importantes del acontecer mundial. Se trata de una entrevista que tenemos con el cónsul de Israel en Costa Rica, el señor Amir Rockman, para poder actualizar el estado de situación de todo lo que está pasando en Israel, en las zonas periféricas a esta nación. Y es importante tener todos los detalles de primera mano, fuente oficial de lo que está pasando, porque en un conflicto de escalada armamentística como lo que está sucediendo en este momento, que cada día se ponen más tensas las relaciones, no solo en Medio Oriente, sino también de diversos países con Israel. Por ejemplo, hemos visto directrices y acciones del gobierno colombiano que incluso han invitado a salir al embajador de Israel en dicho país. Pues es importante siempre saber qué es lo que pasa para poder generar las directrices correspondientes y así generar las alternativas de generación de opinión que siempre vamos a tener en cuenta en Red Democrática para poder establecer las acciones y las opiniones correspondientes para seguir analizando las relaciones directas que afectan a Costa Rica y, por supuesto, lo indirecto. ¿Y por qué relaciones directas e indirectas? Porque todo conflicto armado a nivel internacional genera presiones, genera tensiones, genera desaceleraciones económicas, genera presiones sobre el tipo de cambio, genera presiones sobre los combustibles, el petróleo. En fin, es un juego de dominó en el cual una ficha que se mueve en algún lugar siempre va a tener un impacto al final de la escalada de la fila de los juegos de dominó, y eso es en lo que tenemos que entender que Costa Rica es parte de este mover internacional, de este concierto de las naciones que siempre pues Costa Rica tiene una voz preponderante, ha tenido una voz preponderante para generar opiniones, para poder hacer valer influencias, incidencias, para que las cosas vayan de una mejor manera. Ya se cumple más de semana y media de conflicto después de que un grupo del movimiento terrorista Hamas pues incursionara en territorio israelí, y a partir de ahí pues se dieran no solo secuestros de personas no solo israelitas sino de más de 41 nacionalidades. Hemos visto información oficial de parte del consulado y la embajada de Israel donde se consignan importantes señalamientos de cuáles son las nacionalidades que están en este conflicto viéndose afectadas. Han dicho, por ejemplo, Austria, Canadá, Francia, Kazajistán, Paraguay, Rusia, Argentina, Chile, Alemania, Letonia, Perú, Sudáfrica, también ciudadanos de Australia, China, Hungría, Lituania, Filipinas, España, Azerbaiyán, Colombia, India, Moldavia, Polonia, Sri Lanka, Bielorrusia, Eritrea, Irlanda, Nepal, Portugal, Sudán, Brasil, Estonia, Italia, Panamá, Rumanía, Tailandia, Uzbekistán, Estados Unidos, Ucrania, Reino Unido y Turquía. Son parte de las 41 naciones que han visto cómo ciudadanos suyos han sido asesinados y desaparecidos en todo este conflicto desde hace semana y media, y tenemos que tener conciencia de los efectos de la ola expansiva que va a tener este conflicto para poder entender qué es lo que se está generando a nivel diplomático, a nivel militar, ya con Estados Unidos no solo enviando portaaviones para poder estar cerca de la zona en tensiones, también Reino Unido lo está haciendo. El presidente de Estados Unidos se encuentra en este momento en Israel generando conversaciones, tratando de colaborar, según se ha dicho de fuentes oficiales, en resolver este conflicto, por lo menos que no escale a dimensiones más comprometedoras para la seguridad de los ciudadanos. Ya hemos entrevistado incluso a personeros y habitantes de Israel en Tel Aviv, donde hemos conversado con ellos sobre todo lo que están pasando y cuánto tiempo tienen desde que suena la terrorífica alarma que genera esta tensión de lo que se está pues a punto de vivir en esa zona del país. Suena la alarma, tienen minuto y medio, 2 minutos para resguardarse en una zona segura y esperar que el cohete, el ataque no alcance el edificio o el lugar donde se encuentran en ese momento. Incluso si van en autopista, tienen que detener los automóviles, salirse de los carros, ir a una zona segura y esperar, simplemente esperar. Y eso es terrorífico para cualquier persona. En Israel nos lo contaban desde Tel Aviv, pero también pensando en la seguridad de niños, de mujeres, de personas con algún tipo de discapacidad, con cualquier ser humano que esté ajeno a un conflicto militar, pues las preocupaciones y las tensiones que se generan no son fáciles de explicar, no son fáciles de entender. Y sobre eso es que vamos a estar conversando el día de hoy con el señor cónsul, don Amir Rockman. Estamos esperando que se conecte, estamos haciendo los contactos nuevamente con la Embajada de Israel para poder conversar con él. Y las conferencias de prensa y los comunicados que han estado emitiendo en los días previos, pues tenerlo más ampliamente explicados, entendidos, resguardados con el análisis correspondiente. Incluso par de horas a lo mucho después de que se diera la afectación por una onda expansiva de un ataque aéreo que impactó cerca de un hospital en la isla, en la franja de Gaza, y que esa ola expansiva alcanzara un hospital dejando centenares de fallecidos, pues la Embajada de Israel emitió un comunicado en donde hacía referencia que su servicio de inteligencia pues daba a entender y daba cuentas de que ese ataque precisamente no fue un cohete específico de marca israelí, que había sido uno de la propia generación de la Franja de Gaza, que no siguió su curso, el que estaba predispuesto a lo que se entiende, y generó las alternativas correspondientes para poder impactar su propio territorio y generar esa cantidad de fallecidos. Eso fue lo que emitió la embajada de Israel ayer, precisamente en horas de la tarde. Y otras informaciones que se están generando en este momento y que damos cuenta aquí en Red Democrática para poder generar los contextos correspondientes, entendiendo que en este momento todas las embajadas, todo el cuerpo diplomático israelí está, por supuesto, atendiendo la crisis, y pues más bien agradecemos la correspondiente atención de la entrevista que hemos solicitado. Esto es parte del mensaje, lo que les voy a leer, parte del mensaje que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, emitió en Israel al pueblo de Israel. Dice así: vengo a Israel con un único mensaje: no estáis solos. No estáis solos. Mientras Estados Unidos siga en pie, seguiremos estando siempre. No dejaremos que estéis solos, dice el presidente de los Estados Unidos. Y lo que es más importante, sé que el reciente ataque terrorista contra el pueblo de esta nación ha dejado una herida muy, muy profunda. Más de 1.300 israelíes inocentes asesinados, entre ellos al menos 31 ciudadanos. También está generando información al respecto a este comunicado, que dice también Más de al menos 31 ciudadanos estadounidenses fallecidos por el grupo terrorista Hamas, cientos de jóvenes en un festival de música, el festival era por la paz, asesinados a tiros mientras corrían por sus vidas. Decenas de inocentes, desde bebés hasta abuelos, ancianos, israelíes y estadounidenses tomados como rehenes, niños masacrados, bebés masacrados, familias enteras masacradas, violaciones, decapitaciones, cuerpos quemados y vivos. Hamas cometió atrocidades que recuerdan los peores episodios, estragos de ISIS, desatando el mal puro y duro sobre el mundo. No hay racionalización, no hay excusa y punto, dice el presidente de los Estados Unidos. La brutalidad que vimos habría calado hondo en cualquier parte del mundo, pero es más profunda aquí en Israel, dice el presidente que se encuentra en esas tierras en este momento. El 7 de octubre, que era una fiesta judía sagrada, se convirtió en el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto. Ha sacado a la superficie recuerdos dolorosos y cicatrices dejadas por milenios de antisemitismo y genocidio del pueblo judío. El mundo observó, entonces lo sabía y el mundo no hizo nada. No volveremos a quedarnos de brazos cruzados, dice el presidente Biden, ni hoy, ni mañana, ni nunca. A quienes viven en el limbo, esperemos desesperadamente conocer la suerte de un ser querido, especialmente a las familias de los rehenes. No están solos. Estamos trabajando con socios de toda la región, buscando todas las vías posibles para traer a la casa a quienes están cautivos por Hamas. No puedo hablar públicamente de todos los detalles, pero permítanme asegurarles que por mí, como presidente estadounidense, no hay mayor prioridad que la liberación y el retorno seguro de todos estos rehenes. Para aquellos que están de luto por un hijo, un padre, un cónyuge, un hermano, un amigo, lo sé, te sientes como si hubiera un agujero en medio de tu pecho. Sientes que te absorbe el remordimiento del superviviente, la rabia, las preguntas de fe en tu alma, mirando fijamente esa silla vacía, sentándote en Shiva el primer Shabbat sin ellos. Entonces están las cosas cotidianas, las pequeñas cosas, las que más echas de menos. El olor al abrir la puerta del armario, el café de la mañana que compartes, la curva de su sonrisa, el tono perfecto de su risa, la risa de un pequeño, el bebé, dice el presidente de los Estados Unidos. Para quienes han perdido a seres queridos, esto es lo que sé, nunca se habrán ido de verdad. Hay algo que nunca se pierde del todo, tu amor por ellos y su amor por ti. Y les prometo que algunos días caminarán y se preguntarán qué querría ella o él que hiciera. Sonreirían cuando pases por un lugar que te recuerda a ellos. Es entonces cuando lo sabes, cuando una sonrisa aflora a tus labios antes de una lágrima a tus ojos. Entonces, cuando sabes que vas a conseguirlo del todo, eso es lo que te dará la fortaleza para encontrar la luz en las horas más oscuras, dice el presidente de los Estados Unidos. Los terroristas creían que podían derribarte, doblegarte tu voluntad, quebrar tu determinación, pero nunca lo hicieron y nunca lo harán. En cambio, vimos historias increíbles de terrorismo, coraje israelíes cuidándose unos a otros, vecinos formando grupos de vigilancia para proteger su kibbutz, abriendo sus casas para albergar a los supervivientes, soldados retirándose corriendo de nuevo hacia el peligro, médicos civiles volando en misiones de rescate y médicos fuera de servicio en el festival de música atendiendo a los heridos antes de convertirse él mismo en víctima. Voluntarios recordando los cuerpos de los fallecidos recuperando los cuerpos de los fallecidos para que las familias pudieran enterrar a sus seres queridos, de acuerdo con la tradición judía. Reservistas dejando atrás a su familia, su luna de miel, sus estudios en el extranjero sin dudarlo, y mucho más. El Estado de Israel nació para ser un lugar seguro para el pueblo judío. Es parte de lo que está generando la información del discurso del presidente de los Estados Unidos. Estamos en este momento en contacto con la embajada de Israel en Costa Rica para poder generar el contacto con el señor cónsul Amir Rockman. Nos están comentando en este momento, está ya a punto de entrar a la transmisión, así que es parte de lo que vamos a estar comentando, el discurso del señor presidente de los Estados Unidos, que les estaba comentando y relatando las referencias de lo que está pasando en Medio Oriente y en otras zonas del planeta, que países, gobiernos, presidentes han estado emitiendo algún tipo de criterio para generar las reacciones correspondientes a lo que está pasando en Medio Oriente. Todo eso lo vamos a tener en cuestión de minutos con el señor cónsul de Israel en Costa Rica, el señor Amir Rockman, a quien en este momento ya estamos integrando a la transmisión de Red Democrática en 89.1 en redes sociales, y a doña Dinora, a quien le agradecemos muchísimo siempre todas las gestiones para poder establecer las acciones correspondientes y generar la comunicación oficial de parte de la Embajada de Israel de todo lo que está pasando a ella. Muchísimas gracias. Señor cónsul, bienvenido,
sí, señor,
a Red Democrática.
Estamos en vivo porque...
Estamos totalmente en vivo, señor cónsul. Bienvenido a Red Democrática. Estamos transmitiendo en 89.1 FM para todo el país y por redes sociales también, para poder generar toda la comunicación correspondiente. Agradecerle. Sabemos las tensiones que en este momento todo el cuerpo diplomático israelí está viviendo, y agradecemos el espacio que fuera de las conferencias de prensa en las cuales hemos estado participando, pues nos dan para poder conversar. Cuéntenos, señor cónsul, ¿cuál es el estado, situación en este momento oficial de parte de Israel de lo que está pasando allá en Medio Oriente?
Pues la situación del este momento es que de las últimas 48 horas estamos esperando por el siguiente paso. En las últimas 48 horas recibimos muchos ataques del lado del Hamas y Hezbollah, pero no, el ejército israelí todavía no tomó el siguiente paso, que va a ser una entrada por tierra a la franja de Gaza. Pero yo quiero hablar sobre lo que está en las noticias de las últimas 24 horas, y que es el ataque inhumano que pasó contra el hospital en Gaza.
Perfecto.
Y porque, mira, primero lo que pasó es como es el típico del criticismo contra Israel, que automáticamente todos nuestros críticos dicen, mira, Israel bombió un hospital. Y cuando yo recibí este mensaje, pensé que no es posible que nosotros a propósito bombamos un hospital. Y claramente que 2-3 horas después, cuando sale toda la información, veamos que es una lucha que falló de los terroristas. Y este, no sé, 200, ellos dicen 200, 500, pero no importa cuánto. Por lo mínimo 200 víctimas son víctimas del Hamas. Son más víctimas del Hamas. Lo que pasó ayer en ese hospital, te digo que cuando inocentes mueran, y no importa dónde, es un desastre. Y ahora que es claramente que no es nuestra, de nuestro lado, manos, también tenemos el espacio para decir que lo que ellos hacen contra su pueblo es inhumano del peor nivel. Y este 200, 500, no sé cuántas víctimas que murieron ayer por la noche son víctimas del Hamas. Y a mí no me importa si quien le lanzó el cohete fue el Yihad Islámico, el Hamas. Para mí son lo mismo. Para mí todos son un ISIS en general, y los nombres a mí no me interesan. Lo que me interesa es que inocentes murieron, también en Gaza y también en Israel.
Señor cónsul, y esa no es la única, el único episodio, el vivido ayer en el hospital ha trascendido también de otras situaciones complicadas para los habitantes en la franja de Gaza, presuntamente también promovido por los mismos actos terroristas de Hamas.
Sí, y estamos enfrente de una táctica cruel, cínica, que la táctica es la táctica, ¿sí? No el error, no la casualidad. La táctica es usar la población civil de la Franja de Gaza como escudo humano y la población civil del Estado de Israel como objetivo humano. Esa es la táctica. Y yo quiero decir algo también a mis críticos. Yo quiero decir algo al diputado Ariel Robles. Y yo quiero decir algo a todos ellos que apoyan el pueblo palestino. Yo no tengo ningún problema con el pueblo palestino. No son mis enemigos. Y ellos deben entender que apoyar el Hamas no es apoyar el pueblo palestino. Ellos no lo entienden todavía por falta de información, porque yo sé que ellos quieren defender los derechos humanos.
Estamos conversando con el señor cónsul de Israel en Costa Rica. Está teniendo un problema de conectividad ahí en donde se encuentra la embajada. Estamos tratando de resolverlo en los próximos segundos para poder seguir conversando con el cónsul, que hace referencia a manifestaciones de diputados del Frente Amplio acá en Costa Rica, haciendo pues señalamientos contra Israel y en favor de lo que ellos dicen son la contraparte, y que aquí el cónsul está explicando pues hay que diferenciar el pueblo palestino del grupo terrorista Hamas, que es al final de cuentas en este momento la contraparte de lo que está sucediendo en todo este aumento de tensiones militarizadas. Estamos buscando reconectar con el señor cónsul para poder establecer las directrices de lo que él está muy antenadamente estableciendo y poder generar las reacciones correspondientes, porque no solo es la manifestación expresa de lo que se generó, sino también votaciones que en función del conflicto se han dado, y que el mismo representante de la Cámara israelí hacia Latinoamérica nos estaba estableciendo la semana pasada que generó desazón, tal vez tristeza en muchos círculos de Israel, porque esperaban que Costa Rica unánimemente, como es la tradición de nuestro país, apoyara pues este proceso en favor de lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente. Sin embargo, diputados de dos fracciones, la del oficialismo y la de Frente Amplio, votaron no en la línea en la que se esperaba, y eso allá no solo fue escuchado, sino que fue dolido. Nos hacía referencia el señor Abraham, que es el presidente de la Cámara Judeo-Latinoamericana, que desarrollaban pues incluso un tipo de festival a favor de Costa Rica, y no les gustaba el tipo de reacción que hubo aquí a nivel legislativo. Señor cónsul, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Red Democrática. Nos hacía referencia sobre las acciones y las referencias que un diputado y en general el Frente Amplio ha estado diseñando sobre lo que está sucediendo allá en Israel. ¿Puede continuar?
Sí, mira, y otros hechos que tenemos que conocer es los actos que el Hamas hace contra la población civil en manera de no darles el derecho de paso.
Uh-huh. Así es.
Israel ya...
No los deja salir.
¿Cómo? No los dejan a los extranjeros que están en la Franja de Gaza, no los dejan salir. Y también no les dejan salir a la población civil del parte norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ya anunció hace 4 días que va a entrar por tierra, y pedimos en todas las maneras posibles que toda la población civil no involucrada, que todo que no tiene nada que ver con Hamas, sale de esta parte norte de la Franja de Gaza para que podamos entrar y luchar contra los terroristas y no contra los ciudadanos. Y el Hamas a propósito bloqueó las calles y explotó
bombardeó
carros palestinos, para que ellos no puedan o que se asustan o que no tienen manera de salir de la zona del conflicto. Es un doble crimen de lesa humanidad, no solo contra mi pueblo, contra el pueblo de ellos. Pues, y mi mensaje a todos ellos que vean, que se vean a esos propios como defenderos de los derechos humanos, que en el nombre de los derechos humanos de los palestinos, no podemos apoyar este grupo terrorista Hamas. Apoyar Hamas en Gaza es como apoyar ISIS en Siria. No son, y también lo dijo la cónsul honorario de los palestinos aquí en Costa Rica, dijo: Hamas no es el representante del pueblo palestino. Y allá estamos. Y yo traté a llamar don Ariel Robles algunas veces y no me contesta. Y pedimos reunir con él algunas veces solo para decirle: mira, usted quiere apoyar a los palestinos, con mucho gusto, apóyalos. Pero usted no puede apoyar a este grupo terrorista Hamas. No puede. Usted, los defensores de los derechos humanos, no tienen nada compartido con un grupo de fanáticos, con un grupo que está en contra de todos los valores compartidos que los países y los defensores de los derechos humanos tienen.
Señor cónsul, lo que usted está diciendo es totalmente correcto, me parece a mí, desde el punto de vista en el que veo las cosas. Usted está en el punto correcto, y la votación que se generó con el argumento de la neutralidad de Costa Rica, de la fracción del oficialismo y del Frente Amplio de no apoyar un respaldo hacia Israel, también generó, nos decía el presidente de la Cámara de Israel en la América Latina, señor Abraham, que generó animadversión, tristeza, desazón, porque no esperaban que el Congreso de Costa Rica no generara un apoyo unánime hacia el pueblo de Israel. ¿Y cómo ven ustedes no solo lo que este diputado ha dicho, sino en general ese tipo de manifestaciones que no van en función de la defensa de un pueblo, sino de la defensa de un movimiento terrorista como el de Hamas?
Es triste. Y si hablamos sobre la asamblea, la mayoría de las fracciones nos dijeron este lunes que van a pasar una moción, estamos esperando todavía, pero una moción, ojalá que todas las fracciones puedan apoyar esta moción, que dice dos cosas sencillas. Y uno es la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Aquí no hay ninguna pregunta de los derechos de los derechos de los palestinos, la guerra, no. Antes de todo, tenemos que demandar una liberación de todos los secuestrados, ya, hoy mismo. Y la segunda cosa es que el Hamas debe dar permiso de paso a todos los palestinos y extranjeros en la Franja de Gaza, para no usarlos como escudos humanos en su lucha sin fin contra Israel. Yo quiero conocer el tico que no puedo firmar su nombre abajo de estas dos declaraciones. Puede ser amante de Israel, crítico de Israel, no importa. Pero secuestrados y escudos humanos no solo son crímenes de lesa humanidad del peor nivel, es el mínimo que cada ser humano debe estar de acuerdo, sin escudos humanos y sin secuestrados.
Señor cónsul, ¿qué otras directrices o esfuerzos diplomáticos están haciendo en Israel para poder lograr que algún interlocutor convenza a estos grupos para que puedan generar la liberación de los secuestrados y también el permitir a los palestinos salir, ya sea por Egipto o por cualquier otro lado que puedan permitir algún canal humanitario?
Sí. Mira, hacemos muchos esfuerzos también con nuestros vecinos, los egipcios, pero Mira, al bienestar de la población civil en conflicto se toca la Cruz Roja Internacional, que con una carrera de criticismo contra Israel, lamentablemente no encontraron el tiempo para salvar las vidas de los palestinos en Gaza y los secuestrados israelíes. Yo, mira, estoy en el otro lado del mundo, pero yo no entiendo de este momento dónde está la Cruz Roja Internacional, que tienen agentes y oficinas en Gaza. ¿Por qué ellos no están involucrados en esta crisis? ¿Dónde están? Pues, y hacemos esfuerzos con eso. Estamos en contacto con todas las misiones internacionales que existan. Pero mucha de nuestro poder, lamentablemente, va para declarar y mostrar lo que para nosotros es el obvio. Nosotros debemos invertir mucha de nuestro tiempo y recursos y poder en decir cosas que para nosotros es muy, muy obvio. Primero de todo, ustedes no pueden bombear hospitales. Su hospital o el hospital del enemigo no importa. Pero cuando la reacción inmediata de todos los críticos contra israelíes es: si explotó, si alguien bombardeó un hospital, por supuesto es Israel. No, porque por supuesto que Israel nunca usa objetivos civiles como objetivos. Pero tenemos que invertir todo este tiempo para mostrar al mundo: mira, son ellos que lo hicieron. Y mucho de nuestro poder va por allá. Estamos también en contacto con la Cruz Roja Internacional, con todos los organismos del ONU que están en la franja de Gaza, y con nuestros aliados en el mundo, no solo aquí en Costa Rica, toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Y como usted sabe, en estos momentos el presidente Biden está en Israel.
Ese tipo de señales que dio, por ejemplo, el presidente Biden de viajar allá y tratar de hacer su esfuerzo para generar que todo vuelva, por lo menos a una escalada no tan de impacto civil, ¿ustedes cómo lo reciben, ese esfuerzo de Estados Unidos y de otros países que han hecho algún tipo de manifestación a favor de Israel?
Mire, primero les agradecemos mucho. Es nuestra expectativa de nuestros aliados, nuestros socios, nuestros amigos en el mundo. También yo debo decirle que yo personalmente, toda esta semana me siento muy triste porque recibimos este gran apoyo del mundo solo después que habíamos tenido que pagar un precio humano que es hace dos semanas no fue pensable. Y nuestra ex primer ministra Golda Meir dijo una vez que a veces el mundo prefiere Israel débil, prefiere Israel débil como víctima y no poderosa. Y solo cuando nuestros enemigos lograron, mira, la única razón que el Hamas no lo hizo antes es solo porque no podrían o no pueden hacerlo antes. No porque no querían. Ellos querían matar el máximo civiles israelíes que existan, pero esta vez lograron hacerlo. Trataron. Y el 7 de octubre lograron. Y solo después que pasó un desastre a mi pueblo. Mira, es un desastre en medidas bíblicas. Y solo después que pasó un desastre como esto, recibimos el apoyo incondicional del mundo. Pero normalmente, cuando por años el Hamas está luchando cohetes y mesías contra centros de población civiles, años, no dos, no tres, no diez, que están no recibimos el apoyo internacional porque no murieron suficientes israelíes.
Y esta vez, cuando murieron suficientes israelíes, ya recibimos el apoyo internacional, que les agradecemos mucho, pero lo que pedimos es que también recibimos este apoyo en noviembre, en diciembre, en el otro año. Y porque la decisión que mi gobierno tomó es que esta vez no podemos dejar el movimiento, el organismo de terror, este organismo jamás en poder en la Franja de Gaza. Y por eso hay que entrar y encontrarlos uno por uno.
Señor consul, ¿qué se espera? ¿Cuál es el punto que va a detonar el ingreso por tierra de las fuerzas israelíes a la Franja de Gaza? ¿Qué están esperando?
No entendí la pregunta. ¿Qué está? ¿What are we expecting or what are we hoping for?
¿Qué es lo que ustedes están esperando las fuerzas israelíes para entrar en la Franja de Gaza?
¿Qué es lo que se espera para entrar? O sea, ¿qué está esperando la fuerza de defensa? ¿Cuál es la orden que están esperando para poder
Mira, primero es que Israel, no como Hamas, no como ISIS, no como Hezbollah, también cuando vamos a guerra, trabajamos abajo de los acuerdos internacionales y primero de todo los acuerdos de Ginebra. Y por eso hay un departamento legal enorme en el ejército israelí que cocheró, para decirlo en tico, que cocheró cada objetivo militar. Y la primera pregunta es si estemos o no estemos trabajando entre las líneas que manda la ley de la guerra, que dice que hay que diferenciar objetivos militares y objetivos civiles, y que hay que hacer todas las esfuerzos para proteger la vida y el bienestar de la población civil. Pues primero de eso estamos esperando para esto. Y que salgan la población civil de la parte norte de la Franja de Gaza. Y la segunda es una pregunta táctica, porque ya publicamos por dónde vamos a entrar. No tiene que estar como un espía con mucha experiencia para entender que el ejército israelí va a entrar por la parte norte. Y el momento no podemos compartir, lamentablemente.
Claro. No,
pero va a pasar.
Por supuesto.
Hoy, mañana, no sé cuándo.
En las últimas horas, señor cónsul, y entendiendo perfectamente la respuesta que usted nos acaba de dar de la parte táctica, que es imprescindible que se mantenga como secreto, en las últimas horas también ha generado alerta algún tipo de movimiento de Hezbollah. ¿Qué tanta tensión genera en Israel que no solo sea el brazo Hamás, sino que también sea un levantamiento o un llamado al levantamiento de Hezbollah, que ha estado generando algún tipo de disturbio en embajadas de gobiernos amigos de Israel en el Medio Oriente?
Mira, si tenemos que luchar en dos fronteras, lo hacemos, y no sea la primera vez que lo hicimos. Mira, Israel tiene el ejército más poderoso del Medio Oriente. Con la falla de 7 de octubre, todavía estamos el ejército más poderoso del Medio Oriente. Y si tenemos que luchar contra Hamas y Hezbollah en el mismo tiempo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero mejor que no. ¿Qué te digo? Mejor que no. Pero si nuestros enemigos quieren luchar en el mismo tiempo, Israel tiene el poder por hacerlo. Tenemos el poder por hacerlo. Nosotros preferimos, este también, don Ariel, no me creo, no entiendo, que nosotros preferimos no ir a la guerra nunca. Nunca. Yo no deseo que mis hijos sean soldados en la próxima guerra. Yo prefiero que no, pero por el otro lado, yo no puedo quedarme con manos cruzadas y esperar por la próxima ataque. porque ya mostraron, nuestros enemigos ya mostraron qué pueden hacer. Conquistar Israel no pueden hacer, pero objetar la población civil, sí.
Y sí, señor cónsul,
lograron hacerlo con éxito.
Es ese 7 de octubre, han estado saliendo paulatinamente videos, reacciones, noticias sobre el impacto más profundo de lo que en ese momento se pensaba de Hamás dentro de tierra de Israel. Y se dieron a conocer incluso imágenes y noticias de centros donde habían niños fallecidos. A ese punto de crimen de lesa humanidad se está hablando en este proceso. Es una ofensiva militar contra objetivos no solo civiles, sino que no se pueden proteger por sí mismos. ¿Cuál es la expectativa que tiene Israel de cuando esto acabe? ¿Cuál es el propósito, el objetivo que ustedes tienen al entrar por tierra a la Franja de Gaza y buscar, como usted mismo decía, a cada uno de los miembros de Hamás? Que se acabe todo esto, que entienda todo el mundo que esto no puede volver a suceder bajo ninguna circunstancia a ningún pueblo.
Y sí, pero más importante y constructivo es que entra un poder civil en la Franja de Gaza que cambie el Hamás. En 2 semanas, 3 semanas, un mes, cuando termine, cuando la violencia para en Israel, el Hamás no puede estar en poder en la Franja de Gaza. Imposible. Y yo no tengo el rango ni la experiencia de decir que quién va a estar en poder allá. Uh-huh. Okay, mis líderes y los líderes de los palestinos y los líderes del mundo deben encontrar una manera, pero sabemos claramente que el grupo que no puede estar en poder es el Hamás. Y lo digo otra vez porque específicamente para mis escuchadores en el Frente Amplio, que no solo por el bienestar del pueblo israelí, por el bienestar de mis vecinos, por el bienestar de mis primos.
Señor cónsul, ustedes me estaba comentando hace un rato que han pedido reuniones con este diputado en general, con el Frente Amplio, para poder conversar. No les han dado esa cita. ¿Van a seguir insistiendo con ellos y con la fracción del oficialismo que también votó con el Frente Amplio la moción anterior para poder conversar y explicarles cuál es el fondo del problema?
Sí, mira, yo quiero decir antes de todo que la gran mayoría de diputados y la gran mayoría de las fracciones en la Asamblea nos mandaron sus no solo palabras, mociones y el apoyo incondicional.
Como tiene que ser. Caso.
Y la gran mayoría del pueblo de Costa Rica también. Yo quiero darles el beneficio del duda que están solo desinformados y que verdaderamente no apoyan este grupo de Hamás. Y esto solo quiero darle este mensaje. Yo sé que los diputados de la República son personas muy, muy ocupados y a veces no, la agenda es problemático, pero nosotros vamos a seguir y también de esta manera, si alguien, algún diputado de la Frente Amplio o un representante oficial de partido tiene el tiempo para conversar con nosotros y solo escucharnos por 10 minutos, por favor, estamos a la orden y no vamos a parar tratar de hacerlo. No, hasta, pero el, como dicen, el la bola es en su lado. The ball is in their court.
Totalmente. Y señor cónsul, entiendo el mensaje que usted da y también es no entendible la respuesta que le han dado un congresista cuando tiene las ideas claras, da el espacio para poder conversar. Y ojalá que estos diputados abran el espacio. Nunca se está tan ocupado como para atender a un cuerpo diplomático de un país que tiene su representación en Costa Rica, que está pasando por una situación tan compleja como la que está pasando Israel, y que han sido pues amigos de Costa Rica por décadas. Y sobre eso, pues también de parte de mío, me uno al llamado suyo, que ojalá dentro de la agenda que tienen de trabajo hagan un espacio para poder conversar, porque me parece que es importante. Siempre Costa Rica se ha caracterizado por escuchar, por conversar y por asistir, por ayudar en todos los procesos para generar pues la pacificación, si es el caso, el diálogo, si es el caso, la interlocución, si es el caso. Y me parece que Costa Rica, ese es el llamado que tiene que hacer. Señor cónsul, de tanto el gobierno de Costa Rica como los gobiernos latinoamericanos, ¿cuál ha sido la reacción que han tenido hacia ustedes en estas casi dos semanas de conflicto?
Mira, el gobierno de Costa Rica inmediatamente mandó cartas de apoyo y declaraciones de condenación contra el acto de terror que Hamás hizo. Recibimos, aparte de las mociones de la Asamblea, también recibimos condenas de la Cancillería, del gobierno, del presidente. El presidente don Rodrigo Chávez también publicó una condena muy fuerte en los medios internacionales, en la televisión. Mira, en general recibimos palabras y apoyo de todo el gobierno de Costa Rica, que creo que justamente este representa la opinión del pueblo de Costa Rica, o la gran mayoría. Nosotros vamos a necesitar, mira, el apoyo de este momento es importante. Uh-huh. Y esperemos que este apoyo sigamos a tenerlo también en los foros internacionales, que van a buscar cómo pelear con Israel en los foros internacionales. Y yo digo a mis amigos en la Cancillería siempre están muy, muy preocupados sobre la opinión internacional de nuestras acciones, que es importante. Y es casi imposible investigar todo lo que está pasando, porque mientras que estamos hablando, las cosas que podrían pasar en Israel en una hora son infinitas casi. Pues el más importante es que nuestro ejército siempre siga la ley internacional, siempre, siempre, siempre. Y también, si nuestros críticos no piensan que lo hacemos, seguimos a hacerlo. Y después, cuando todo se hace un poco más calmado en el Medio Oriente y que llegan los foros internacionales para investigar, que podemos mostrar que nosotros hicimos todo posible para cuidar las vidas de nuestro pueblo y de nuestros civiles y de los palestinos también. Pero primero hay que ganar la guerra entre las líneas de la ley internacional.
Señor cónsul, para dejar en claro a toda nuestra audiencia, usted mencionaba hace un rato que no era posible ni viable que el Hamás siguiera siendo la autoridad en la Franja de Gaza. ¿Ese es entonces uno de los objetivos, que eso cambie, que la guerra, uno de los objetivos que tenga sea ese?
Sí, señor. Sí, señor, y creo que el gran cambio entre esta guerra y las rondas de violencia que tuvimos con el Hamás en las últimas casi que 16, 17 años, que esta vez no, la opción de dejar que dejarse a Hamás en poder, no, esta vez no. Y es el gran cambio. Y también por eso, lamentablemente, la duración, el tiempo que va a durar esta guerra y el precio civil va a ser diferente y más grave que las veces pasadas. Está en las manos del Hamás si él dé la libertad del paso a su pueblo, que el tiempo y el precio civil sea más bajo. Y eso es mi esperanza, mi deseo, que el Hamas, mira, porque el Hamas va a, nosotros vamos a ganar al Hamas, sí o sí. Si va a durar 2 semanas o va a durar 3 semanas o 4 semanas, no estamos en la misma liga del poder militar. Pero mejor, como que hablamos sobre la otra frontera, mejor no llegar a este punto y que ellos entiendan que mejor dar paso a la población civil y que se salen del Medio Oriente.
Señor cónsul, ¿existe la posibilidad de que esta situación, en lugar de escalar en intensidad, más bien se minimice y se tranquilicen las hostilidades y haya algún otro camino para resolver este conflicto?
Mira, en el largo paso sí. En el largo paso, no, usted puede ver un Medio Oriente que tenemos relaciones con países que fueron nuestras más grandes enemigos, como los egipcios. Nosotros tuvimos guerras con los egipcios duras y no estamos allá. Cuando termina esta guerra, y que el grupo del Hamas salga del poder en la franja de Gaza, podemos empezar a hablar sobre la nueva carrera del pueblo a pueblo. Porque yo tengo deseo, yo tengo todo el interés de vivir en paz con mis vecinos, tener nuestras diferencias, tener nuestras metas, pero para que tenemos también algunos objetivos compartidos y no solo objetivos de guerra. Sí, yo creo que represento la gran mayoría de la población en Israel que... Sí, mira, podemos seguir pelear, tenemos el poder, pero preferimos que no.
Señor cónsul, muchísimas gracias por este programa, por abrirnos su apretada agenda, tensa agenda en este momento, para poder conversar, para explicarle al país cuál es la verdad de parte de Israel de lo que está pasando y para hacer mención de lo que están solicitando y tocando la puerta a los diputados del Frente Amplio para explicar lo que parece un desconocimiento de lo que está pasando allá en Israel. Muchísimas gracias y esperamos tenerlo nuevamente, esta es la segunda ocasión, nuevamente en los micrófonos de Red Democrática muy pronto.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes que han estado acompañándonos por la FM, por redes sociales. En unos minutos ya este programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática para ser ampliamente difundido y esperamos, nos vamos a asegurar de que llegue también a la Asamblea Legislativa para que ahí puedan escuchar y puedan transmitir el mensaje de lo que ha estado diciendo el cónsul a los diputados correspondientes y ojalá se abra la agenda de trabajo para poder conversar, que es al final de cuentas lo que más caracteriza a Costa Rica. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica.